Gracias por ese encendido aplauso. No, no hace falta. Bueno, pues sí. Yo empecé con internet cuando todavía no existía internet siquiera. Me tenía que ir a Nervión, que te daban 30 minutos gratis. Era una hora de autobús para estar 30 minutos gratis internet y no existía Google, con lo cual, ¿qué podía hacer? Existía otro buscador que se llamaba Altavista. No sé cuántos acordáis. Bueno, eso no. Era el no mamá, Altavista. Google ni existía. Bueno, pues, bueno, antes de nada, voy a hacer unas preguntillas a vosotros. ¿Cuánto usáis redes sociales? ¿Cuánto usáis Twenty? ¿Qué pregunta? ¿Y Facebook? ¿Otras redes sociales? ¿Qué otras redes sociales utilizáis? ¿Qué? Twitter no es una red social, pero bueno, lo da para hacer. La de, bueno, está más cerca de la mensajería instantánea, pero bueno, lo aceptamos. Aceptamos. ¿Hotmail? Bueno, eso ya son mensajería instantánea, muy bien. ¿Cuánto usáis? ¿Cuánto tiempo le dedicáis? ¿Quién le dedica una hora al día? ¿Más de una hora al día? ¿Más de dos horas al día? ¿Más de tres horas al día? No la miréis. Más de cuatro horas al día. Más de... Bueno, no voy a seguir, ¿vale? No voy a seguir. Otra pregunta. No emocionéis, que hay más cosas. ¿Cuántos usáis redes sociales desde el móvil? Desde el teléfono móvil. Vale. ¿Habéis conocido gente nueva por redes sociales?
Sí.
Y ahora, otra pregunta. ¿Creéis que existe algún peligro en las redes sociales o esto es cosa de adultos neuróticos? ¿Quiénes? Los que digáis que queréis, levantad la mano los que creéis que hay peligros en las redes sociales. Vale. Muy bien. Pues, como ha dicho Trini... ¿A cuánto os gustaría trabajar en internet, en tema de redes sociales? Bueno, pues yo trabajo, bueno, en realidad mi trabajo principal es en una empresa de software, que es sevillana, ¿vale? Tiene una delegación en Madrid. La gente me cree que estoy en la oficina principal, pero somos la delegación. Y luego tengo un segundo trabajo, porque estoy pluriempleado, como community manager, que eso es una cosa, es un empleo muy nuevo, porque el tema de redes sociales realmente no es tan antiguo. Realmente lo que me ocupo de gestionar una red social en Facebook, que es de un operador de telefonía móvil y está muy orientado a gente joven. Entonces, por cierto, las empresas están metiéndose en redes sociales a saco, porque hay mucha gente joven, porque hay muchos consumidores y hay oportunidades fabulosas de comerle el coco y convencerles. Y además es otro tipo de marketing diferente. En el tema de las redes sociales, el marketing que estamos haciendo, que es lo que yo me ocupo, que estoy en el departamento de marketing, es que ya la empresa no te vende. Son la gente la que te vende, los clientes los que te venden. Y es un tipo de marketing que funciona fabulosamente bien y no te gastas ni un duro. Pero además, el operador de telefonía en el que estoy trabajando es un operador low cost. Eso quiere decir que no tenemos ni un duro. Estamos tiesos. Fuimos los famosos, bueno, yo no lo hice, no fui el culpable del anuncio de la pota. ¿Acordáis del anuncio de la pota? No, joder, qué jóvenes sois. Bueno, un anuncio de un tío que recibía la factura de teléfono y vomitaba. Y hay un grupo de Facebook anti-anuncio de la pota. Bueno, yo no soy el culpable de ese anuncio, ¿eh? El tío que me contrató que ya no está. Ya no hacemos anuncios. Ya, de hecho, los anuncios que hacemos ni siquiera los hacemos nosotros. Le pedimos a la gente de la red social que lo haga, que los grabe en su móvil y que lo ponga en Facebook. Digo, en YouTube. Con lo cual, es marketing total. Bueno, pues a eso me dedico, aparte del tema de los blogs, las paginitas de internet, la gente que escribe su diario y cuenta sus cosas, tengo un blog de tecnología, esto es publicidad, paréntesis, vidasenred.com, que me ocupo de temas de publicidad, Linux, redes sociales, telefonía móvil, gadgets, cacharritos, todo eso, y luego tengo mi página cristiana, que esa es la menos visitada, con todas las predicaciones, todos los estudios bíblicos, todo, en fin, que esa es estudios-biblicos.org. Mi madre la visita a mis tíos, en fin. Bueno, pues cuando yo era más jovencillo, yo soy de la quinta del 70, y cuando empezaba a salir, mi madre te daba los típicos consejos, ¿no? ¿Cuáles son los típicos consejos? No hables con desconocidos, no aceptes caramelos de nadie, como si te dieran caramelos la gente por la calle, con lo cual llegaban los Reyes Magos y ¿qué, tú verás qué hacías? Evita los callejones oscuros. No aceptes bebidas, también si te invitan a bebida, en fin, esa. Pero ahora las cosas han cambiado y ahora las recomendaciones son otras. Yo tengo un montón de vídeos y aquí tengo uno y a ver qué os parece. Es un vídeo de la Agencia de Protección de Datos, pero el vídeo está hecho en Noruega. En el norte de Europa, como hace más frío, en temas de internet están mucho más preparados que nosotros. Pues bueno, esa es la idea. Los peligros ahora son completamente diferentes. Y lo que pretendo con esta pequeña charla, aparte de contaros, voy a contar un montón de anécdotas, algunas más graciosas, algunas más tristes, es advertiros de cosas que a lo mejor no te has planteado. Porque tú llegas, tienes tu ordenador, te levantas por la mañana, yo no sé si sois de los que os levantáis por la mañana y veis si tenéis un correo electrónico o un mensaje, yo también lo hago. Y ya lo llevo en el móvil y ya desde el móvil, bueno, ya como estoy trabajando en redes sociales, la profesión más clave es Community Manager, que es estar en el gimnasio y estar ahí y estar respondiendo mensajes. Pero bueno, el que le gusta, le gusta. Pues hay cantidad de peligros, pero que a veces no sabemos. Y voy a dejaros con dos puntos, que quiero que, sí, a ver si los podemos incluso memorizar. El primer lema, el primer axioma es: nadie es quien dice ser. Lo repetimos todos juntos, venga, para que no se duerman los del fondo. Una, dos, tres. Nadie es quien dice ser. Eso es lo primero que vamos a aprender. Y lo segundo que vamos a aprender es más largo. Es, si no quieres que te chantajeen, no te hagas fotos que te pueden comprometer. Si no quieres que te chantajeen, no te hagas fotos que te pueden comprometer. Ahora sí, todos juntos, venga. Si no quieres que te chantajeen, no te hagas fotos que te pueden comprometer. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Y el primer lema que vamos, y lo primero que vamos a ver, que en Internet es muy fácil suplantar la identidad. Es facilísimo. Es muy fácil decir que en vez de 38 años tengo 25, o 18, que en vez de pesar 97 kilos peso 75, que tengo los ojos azules y muchas cosas, porque quiero saber. Bueno, hasta le entiende la webcam, ¿no? Pero es muy fácil y hay mucha gente que lo aprovecha. Y hay mucha gente, vamos a hablar de una figura que, bueno, está en la Agencia de Protección de Datos y toda la Agencia de Protección al Menor, que se llama el depredador sexual. Y vamos a hablar quién es el depredador sexual y qué gente hay ahí. A ver, lo que estoy contando no es para meteros miedo. Estoy hablando de cosas que existen y que salen todos los días en las noticias. ¿Cuántas veces habéis visto en las noticias? La Guardia Civil ha incautado no sé cuántos discos duros con pornografía infantil. ¿Cuántas veces sale esa noticia? Montones. Bueno, esa gente que hay no solo son gente que están recibiendo pornografía infantil. Muchos de estos pedófilos, gente que le gusta el contacto sexual y este tipo de fantasía con menores de edad, incluso con niños más pequeños, ya van a la caza. Y son depredadores porque son como el cazador o el animal que está en la selva cazando al más débil. Pues así se están moviendo. Bueno, lo primero, en Internet nadie es quien dice ser. Y vamos a verlo de forma ilustrada. Ninguno se escandaliza aquí, ¿verdad? ¿Os vais a escandalizar? Porque voy a poner algunos vídeos que puede que os escandalicen, ¿eh? Espero que vuestros padres no me maten. No está, dice, ¿alguno quiere? Bueno, pues vamos a ver un vídeo que ilustra perfectamente eso de que en Internet nadie es quien dice eso. Pues mirad, ¿quién es quién en Internet? No sé si habéis visto una película que se llama El Informador. Una película que me gusta mucho. Es una película que va de estafas telefónicas. Entonces son gente que se dedican a vender mentiras por teléfono, acciones de bolsa y no sé qué. Y entonces está el vendedor profesional hablando con el vendedor novato, ¿no? Y está vendiéndole a un tío, está intentando convencerle para que compre bonos basura, ¿no? Cosas de productos de bolsa. Y entonces le dice el vendedor, el veterano, dice, espérate. Dice, mira, esto es el teléfono. Y si tú por teléfono puedes ser lo que quieras ser. Puedes ser el presidente de una compañía o un multimillonario. Así que échale rollo, márcate un cuento increíble y vende, porque por teléfono nadie sabe quién eres. Bueno, pues esto mismo es lo que ocurre por Internet. Todos podemos fingir. Y yo no sé si alguno de los que estáis aquí habéis exagerado algo en Internet. A la hora de describiros o a la hora de hablar de vosotros. Inconscientemente la gente lo hace. Y mucha gente lo está haciendo. Nadie es quien dice ser. Mirad, tengo aquí otra imagen que ilustra perfectamente esto. Aquí sí. ¡Qué cosa tan espantosa, ¿no? Dice, hola, suenas muy guay, ¿qué edad tienes? ¿Qué haces cuando después del colegio? Y dice, el pavo este, tengo 14 y soy un poco fanático del entrenamiento. Después de ir al colegio me gusta levantar pesas. Bueno, nada más que con levantarse tiene suficiente, ¿no? Bueno, voy a quitaros esta imagen porque ofende un poco, ¿no? Mirad, si en la vida real os pueden engañar, y a alguien le han engañado en la vida real, en la vida en Internet, que cada día ocupa más parte de nuestras vidas, cada día pasamos más tiempo online, es muchísimo más fácil que nos engañen. En los años 70, ¿había oído hablar de los hackers?
Sí.
Bueno, pues el hacker más famoso que hay, no sé si sabéis cuál es, algún friki que haya por aquí. Bueno, el hacker más famoso que hay en los años 70 se llamaba Kevin Mitnick, que ahora estuvo en la cárcel bastante tiempo. Bueno, Kevin Mitnick inventó un término que se llama ingeniería social. Y aunque este tío era un hacker de estos que programaban, se metían en sistemas y rompían la seguridad, pues este tío se inventó un término que se llama ingeniería social, que es el arte de engañar a la gente. Entonces, en la película Hacker 2 aparece él que quiere hacerse con un sistema de seguridad que se llama el SAS. No tiene nada que ver con la seguridad social. ¿Y qué es lo que hace? Pues como él trabajaba en una empresa de seguridad, llamaba al ingeniero que había diseñado el SAS, que habían cerrado la empresa y el tío estaba en paro. Y le llamaba y le decía, ostras tío, te llamo desde Telcom para felicitarte porque vaya sistema guapo que habéis hecho, vaya cosa bien hecha. Se ve que sabía hacerlo bien las cosas. Y el otro, sí, de verdad. Y dice, sí, tío, mi respeto, porque sabía hacer bien la cosa. Y entonces le decía al otro, oye, que cualquier cosa que necesites saber, tú dímela. Te mando los manuales técnicos, lo que quieras, ¡pum!, se los mandaba por correo electrónico y el tío tenía todos los manuales de seguridad del SAS. Y se dedicó a leer los correos electrónicos del FBI, cuando había una orden de captura contra él, él leía el correo electrónico de su agente de libertad condicional, controlaba todo, las placas de los policías, el sistema de tráfico, el sistema de aguas. Al tío que le llevaba, a la gente del FBI que estaba investigándole, lo dejó sin agua, lo dejó sin luz. Pero todo lo sacó por medio de fingir que era otra persona. Robar claves, como robar claves, haciéndose pasar por compañero, haciéndose pasar por un jefe cabreado. Y este tío, que ahora, después estuvo mucho tiempo en la cárcel, ahora está dando conferencias por ahí, ha escrito dos libros, inventó la ingeniería social. Y este es un arte que la gente la está refinando. O sea, los tíos que se están dedicando a estafar por Internet lo están desarrollando mucho. En Internet nadie es quien dice ser. Una noticia que salió hace tiempo fue que dos mujeres chinas descubrieron que tenían el mismo marido. Y lo descubrieron gracias a una red social que hay en China, que se llama Caixin, que se parece a una imitación del Facebook. Ya sabéis que muchos chinos lo imitan todo. Bueno, pues tiene una red social propia en mandarín, el idioma de China, el más hablado en China. Y claro, las dos, no sé cómo, pero las dos señoras se hicieron amigas. Ay, ¿tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué tal? Y descubrieron que tenía el mismo marido, que era el mismo tío, que era un tío mexicano que trabajaba en China. Tenía las dos señoras. Las tenía engañaditas. Una esposa se hace pasar por una mujer más joven para engañar a su marido. Esto es una cosa que se está dando mucho por Internet. Muchas esposas están sospechando que su marido tiene tonteos con otras mujeres. Y una señora inglesa se hizo pasar por una rubia despampanante de 21 años y contactó con su marido. Y el marido, todo perdido, pues, oh, qué guay, las rubias de 21 años se acercan a mí y son amistosas y amables. Y la señora dice, empecé a hablar como una chica joven, y el marido insistía en verse. Y al final se divorció. De hecho, hay un despacho de abogados en Inglaterra que dice que ahora mismo en Inglaterra, de los divorcios que ellos se ocupan, es una firma de abogados muy grande, pues prácticamente más del 90% es por tema de infidelidades por Internet. La gente se hace pasar por quien no es. Unos padres se hicieron pasar por un niño, por su hijo, para atrapar a un pederasta. Hay unos padres también que tienen una hija pequeña y sospechaban que un pederasta la estaba acosando. ¿Qué hicieron los padres? Pues como tenían la contraseña de Facebook, se hicieron pasar por la chica y engañaron al mismo pederasta. Claro, tú le quitas la contraseña a alguien y le estás robando su identidad. Por cierto, mucho cuidadito con las contraseñas que ponéis. 1, 2, 3, 4. ¿Sabéis que hay listas de contraseñas que son las más comunes? Y mucha gente pone contraseñas muy tontas. Y ahora, ¿qué pasa si te roban la identidad en Internet? O sea, ¿qué te pueden hacer? Yo voy a contar una cosa que hizo mi hermano Jorge. Mi hermano Jorge es muy graciosillo. Y un día le cogí el móvil a mi hermana. Somos 5 hermanos, tengo 2 hermanas pequeñas, soy el mayor. Y entonces un día mi hermano Jorge, que el tío es un guasón, cogió el móvil de mi hermana Elisa. Cogió la agenda de mi hermana Elisa y empezó a mandarle mensajes a sus amigas. Claro, sus amigas pensaban que era mi hermana Elisa. En plan, eres la mejor amiga, te quiero mucho, para mí ha sido muy especial. Y la otra llorando, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Luego se enteraron que era mi hermano Jorge y pillaron un cabreo. Pero fijaros qué tontería lo que se puede hacer con un móvil. Con un solo teléfono móvil, mandando mensajitos. ¿Cuánto más se puede hacer robando tu identidad en Internet? Así que cuidado con las contraseñas, con compartirlas, con dónde las anotáis, etcétera. En mi trabajo, que yo trabajo en una empresa de software, cuando visito el despacho de un cliente, ¿sabéis que me encuentro pegado en el monitor?
La contraseña.
La gente la tiene que apuntar ahí, no le tiene miedo a la muerte. Y estas son cosas que son de sentido común. Pero lo más fácil es no hacerlo. En la película Juegos de Guerra, qué viejo soy, ¿eh? ¿Cuántos habéis visto la película Juegos de Guerra? Nadie, ¿a qué pregunto? Bueno, la película Juegos de Guerra es de los inicios de la informática de un chico. Bueno, no voy a contar la película. Era un tío que siempre lo estaban expulsando. Y entonces el tío se dio cuenta dónde grababan la contraseña de la red del colegio la secretaria del director. ¿Y qué hacía? Pues decía estupideces en clase para que lo llevaran al despacho del director. Y mientras estaba esperando a que el director la atendiera, abría el cajón de la secretaria, la contraseña la cambiaban cada semana y el tío cambiaba las notas. Se ponían matrícula de honor, bueno, sobresalientes, notables y tal. Cuidado con las contraseñas, porque os pueden hacer mucho daño. Y se pueden hacer pasar ya no solo por otras personas, sino por vosotros mismos. Bueno, vamos a hablar. Tengo muchos temas de los que hablar, pero quiero hablaros de Facebook, en concreto. Facebook, 20 redes sociales, en el fondo la esencia es la misma. Y el espacio que están ocupando en nuestra vida cada vez es mayor. Luego al final os voy a hablar no solo de lo malas que son las redes sociales y la de gente depravada sexual que hay por ahí persiguiendo y deseando que os quitéis la ropa para sacaros fotos y esa. No, tienen su utilidad las redes sociales. De hecho, yo, gracias a las redes sociales, estoy trabajando. Tengo un segundo trabajo. O sea, y se pueden hacer muchas cosas buenas. Pero están ocupando cada vez más áreas de nuestra vida. Y uno de los grandes peligros que hay en las redes sociales es el tema de una falsa sensación de seguridad. Grabaros esta palabra, falsa sensación de seguridad. Tú te metes en las redes sociales y tú no te planteas de que nadie vaya a hacer nada malo, ni que te vayan a robar la identidad o se vayan a hacer pasar por alguien que tú crees que es alguien para pedirte cualquier cosa y hacerte mucho daño. Una cosa que me estoy dando cuenta. Y es que muchas jovencitas, las chicas soléis ser mucho más románticas que los chicos. ¿Sí o no? Esto no es machista ni nada, no me tiréis piedras. Las chicas soléis ser muchísimo más románticas que los chicos. Los chicos están en otras cosas, ciertas edades, ¿no? Y muchas chicas se están acercando a las redes sociales pues con la idea de conocer a alguien especial, de conocer a alguien fabuloso que te va a entender y tal. Luego, es muy fácil tener un flirteo, el coqueteo, jugar al me gusta, te gusto, en las redes sociales, y hay gente que sabe hacer las cosas, ¿no? Empezar a decir, qué guapa eres. A todo el mundo le gusta que le digan qué guapa es, ¿verdad? Eres tú, mira, de todas las personas que conozco, él es la única persona que soy capaz de entender. Y este tipo de cosas es fácil encandilar. Algunas ya están escuchando, le están diciendo, ¡ay, ojalá conociera a alguien así! Bueno, pues cuando se producen este tipo de temas, muchos depredadores, y bueno, y a veces no depredadores, simplemente gente que quiere utilizaros y haceros daño sentimentalmente, pues puede entrar en este tipo de juego que es muy fácil encandilarte. En inglés se llama grooming. Grooming. Este tipo de encandilamiento. Muchas chicas de ciertas edades están muy decepcionadas con los chicos de su edad. Y les suelen gustar los chicos mayores. Esto en mi época era así. Pero es que hoy en día suele ser también así. Las chicas de cierta edad ven a los chicos de su clase y ¿cómo los ven? Con todo mi respeto, nadie se cabree. Pero muchos lo ven y dicen, pues estos tíos están en otras cosas, están flipados y tal, y quieren a un tipo mayor y maduro, una cosa seria, no un tío que esté todo el día haciendo el pavo, ¿no? El problema es que los chicos se creen que por hacer el pavo conquistan a la chica, por hacer más IPP. Estás tocando la batería con dos bolis y dices, tú mira cómo le gustó. Y la otra está diciendo, vaya valiente imbécil. Y aparece un tío mayor por internet diciendo cosas maravillosas de lo guapa y lo fabulosa que eres y de que eres única y te encandila. Peligro, peligro. Muchos habéis conocido a desconocidos por internet, me lo habéis comentado. Es peligroso conocer desconocidos por internet. ¿Por qué? Porque en internet nadie es quien dice ser. Vamos a ver un vídeo. Habla muy rápido. Yo lo voy a comentar y luego he hecho la transcripción. En este vídeo aparece una chica diciendo, aparecen dos chicas. Una es una chica que tendrá, pues no sé, 13 años. Y otra es una chica que conforme va hablando se va transformando en un tío. Va adquiriendo, no es un transexual, no es nada parecido, es simplemente un depredador que se hace pasar online por una chica para ganarse su amistad. Esto pasa mucho. ¿Sabéis que Disney? ¿Sabéis quién es Disney, no? ¿Es tan viejo? No sabéis. Disney tenía un chat y lo cerró. ¿Por qué? Porque se llenaba de tíos haciéndose pasar por niñas de 13 años. Cuando Disney se dio cuenta de que el chat, todas las niñas, Daisy, Stacy, no sé qué, no eran Tracy, Daisy, no sé qué, cerraron el chat y estaba lleno de gente. Pero claro, eso era un imán para los salidos. De más de 40 años, gordos como el tío ese, o no tan gordos, pero que estaban a la caza, estaban de cacería de niñas. Bueno, en el vídeo que voy a poner ahora, sale el depredador con su identidad de niña, una niña rubita, ojos azules, diciendo, conocer a niñas online es fácil. Están muy necesitadas de... Y ahora sale la niña de verdad, ¿no? La chica de verdad, diciendo, la atención de los chicos mayores es halagadora. Ellos me comprenden mejor. Y luego sale el otro hablando, ¿no? Con la identidad de chica. Mi edad me permite tomar el papel de un adulto comprensivo y eso me... Y luego sale la chica diciendo, ¿realmente puedes conocer a personas en internet? Y luego sale el depredador diciendo, chatear les parece inofensivo. Una vez que les digo lo perfectos que somos el uno para el otro, y luego sale la chica diciendo, conocer en persona, otra gente no entiende. Si confías en alguien, ¿qué tiene de malo conocerlo en persona? Eso dice la chica. Y luego dice el depredador. Dice, conocerlas en persona es el objetivo. Entonces las cosas se ponen muy interesantes. Qué miedo, ¿eh? Mi papel no es asustaros. Bueno, un poco sí. Pero un medio saludable. Es un miedo saludable. Una cosa es meter un miedo de que no entréis en Facebook y otra cosa es meter un miedo que no encendéis ni la luz porque la electricidad es peligrosa y no encendéis ni la luz de casa. Bueno, pues vamos con el vídeo. Vale. Pues esto es para que estemos precavidos. A lo mejor das con un montón de pánfilos de 14 años que en realidad son pánfilos de 14 años. Pero a lo mejor uno de ellos es un tipo de estos. Estos tíos saben lo que hacen. Bueno, cuando pillan a muchos, porque dices tú, ¿cómo es posible que la Guardia Civil pille a tanta gente con los discos duros a reventar de pornografía infantil? Bueno, porque hay muchos. ¿Qué buscan muchas chicas? Pues muchas chicas tienen ideas románticas que son nobles, que son buenas y que el Señor ha puesto en vuestros corazones. Y no es nada malo. Todo el mundo necesita que lo acepten, que lo adulen. Yo necesito que me adulen. Que te diga lo guapo que eres, lo simpático que eres, etcétera, etcétera, etcétera. En mi iglesia, soy pastor de una iglesia, soy multiplurimpleo, pues hemos tenido varios casos de ataques de adultos, de mayores de edad a menores de edad. Hemos tenido dos casos en concreto. Uno de ellos con una chica de mi célula. Bueno, la célula es una célula, ¿no? Las reuniones que tenemos en las casas. Bueno, pues mi célula es de ecuatorianos. Todos somos ecuatorianos y llevo años con ellos, son como mi familia. Y en esa familia hay varias chicas. Hay varias chicas. Una ya tiene un hijo. De una relación de ocasional. Pero una de las chicas que tiene 13 años conoció por mensajería instantánea, por el tema del Messenger, no sé cómo, bueno, esto que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, pues conoció a un chico y empezaron a chatear. Y flechazo total. Flechazo total. El chico también empezó a mandarle mensajitos, solo que el chico tenía 23 años. Bueno, en este caso no fue un engaño, o sea, el pavo de verdad tenía 23 años. Pero claro, la chica tenía 13. Y quedaron. Y bueno, no vaya a venir nunca en mi iglesia, pero la relación fue más allá de quedar. Para preocupación, o sea, podéis imaginar los padres cómo se preocuparon y yo cómo me preocupé. Conocer a gente por internet puede parecer interesante. Hay un servicio de internet que acaba de salir hace unas semanas, no voy a decir el nombre para que no me digan que lo propagando, que se llama algo así como Bingo Chat. Ese no es el nombre, ¿no? Y es un chat donde tú directamente conectan a desconocidos con desconocidos. Y hay mucha gente que le puede parecer interesante. Seguramente en la vida real no lo harías nunca. Pero de muchas de estas relaciones ocasionales, pues puede surgir lo que tú crees que es un flechazo romántico. A ver, yo no estoy diciendo que no pueda pasar de verdad. Pero el problema es que en internet, ¿qué pasa? Nadie es quien dice ser. Entonces, ¿está mal coquetear por internet? ¿Alguno de vosotros habéis coqueteado por internet? ¿Habéis hablado con alguien? ¿Habéis tirado los teléfonos? ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapa eres! ¡Dame una foto! ¡Te di una foto! No sé si habéis oído esa magnífica canción del grupo Camela. ¿Cómo se llama Luis? Mi cuñado Luis, que se frota la cara diciendo, no, Dios mío, no digas eso en público. Hay una canción que habla de una aventura de amor por internet. Os voy a decir la letra, no la voy a cantar. Dice así, dice, hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré. En su privado me filtré y la noche volando se nos fue. Quedamos en volver. Ah, qué bonito, ¿eh? Bueno, el problema de las historias de internet, de estas historias de internet, es que no necesariamente son reales, porque ya he dicho, la gente adopta la identidad que sea. ¿Está mal conocer gente en internet? Pues mirad, personalmente, y este es mi consejo, y los consejos de la Agencia de Protección de Datos, la Agencia de Menores, quedar con gente, con desconocidos, nos expone a todo tipo de gente. Ya lo hemos dicho. Adultos que se hacen pasar por jóvenes, gente casada que se hace pasar por soltera, y personas simplemente en busca de una aventura, aprovechándose de un chico o una chica con ideales románticos maravillosos de ser felices y comer perdices para siempre jamás y tener mucha familia y un perrito que corre por el parque. Nos expone a conversaciones inapropiadas para un cristiano. Muchas de estas conversaciones románticas a veces derivan en conversaciones de tipo erótico, sexual, guarrillo, por si no... Y muchos cristianos a veces pensamos, o algunos piensan, que este tipo de cosas no está mal, porque como es por internet, no es real. Y es peligroso. Ahora diremos por qué. Nos expone a influencia de personas no cristianas. Dices tú, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Me voy a poner un burka y me voy a ir a vivir a un monasterio? No, pero la Biblia nos enseña y nos instruye que debemos de tener mucho cuidado a la hora de escoger las amistades. Y la Biblia nos dice que tenemos que escoger las amistades, que seleccionar de entre lo bueno lo mejor, porque tus amigos te van a influenciar. Esto es una cosa que cuando hablo con los jóvenes, ninguno me da la razón. O bueno, casi ninguno. No, pero yo soy yo y yo tengo mis ideas y yo les voy a influenciar a ellos. No siempre. Cuando yo estaba en segundo de BUC, segundo de BUC. ¿Qué es eso? Ahora con los loxianos, ya no. Pues cuando yo llegué, mis pantalones vaqueros, mi camisa a cuadros, eran los 80, eran otros tiempos. Mi compañero de banca, eran banca de dos, era heavy. Y un tío muy simpático y además muy gracioso. Antes de julio, yo ya estaba con mi camiseta negra, heavy metal, y escuchando speed metal a to pastilla. Somos influenciables. ¿Qué música escuchan tus amigos? La misma que escuchas tú. Y nos solemos influenciar. Fijaros, con el tema musical, vuestros amigos solemos escuchar, terminamos escuchando lo mismo. O viendo las mismas películas, o riéndonos de los mismos chistes. Bueno, pues si conoces a un desconocido por internet, esa persona te puede influenciar. Pero como no sabes quién es, no sabes a dónde te puede llevar. Y la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. El que anda con sabios, sabio será. Así que escojamos bien. Nos expone a dar información muy sensible, a revelar información muy sensible que nos puede hacer daño. Y nos da la posibilidad de enviar imágenes que podemos dar con mucha confianza y con mucho cariño y que podemos ser utilizadas en contra de nosotros. Y luego vamos a hablar del tema del chantaje online, que no es una cosa tan rara, ¿eh? No es una cosa tan extraña lo del chantaje. ¿Sabéis qué es lo del chantaje, no? Pues el chantaje es cuando, lo típico, ¿no? Un político lo pillan con dos mujeres despampanantes. Tal vez no las más virtuosas del mundo, pero sale saliendo de un casino, por ejemplo, con dos mujeres despampanantes que ninguna de ellas es su esposa. Uno le saca una foto y le dice al político, oye, dame 6.000 euros y no saco la foto en el periódico. Eso es chantaje. Eso lo pueden hacer con político, pero lo pueden hacer con vosotros. Si tenéis la mala idea de sacaros fotos que nunca debierais haberos hecho. Luego voy a poner varios ejemplos. Bueno, ¿está mal conocer a gente por internet? Bueno, pues una de las cosas es que no son datos reales. Voy a poner un vídeo para que en el que se enseña que la vida online no es real. Nosotros pensamos que es real y podemos pensar que tenemos un novio en internet. Una cosa que antes no se veía. Tengo un novio por internet. Tengo una novia por internet. Pero eso no es real. Hay casos. Hay casos de gente que ya ha llegado a casarse incluso. Pero la gran mayoría de los casos no suele ser real. Os voy a poner un vídeo que han hecho unos argentinos muy graciosos que se llama Facebook en la vida real. ¿Qué situación más absurda, verdad? O sea, un tío ve que su mujer se la está pegando. ¿Es amigo suyo? Ah, pues si es amigo tuyo, también es amigo mío. Bueno, paréntesis. No aceptéis en el Facebook como amigos a desconocidos. Un amigo de un amigo no es tu amigo. Entonces, tened mucho cuidado a la hora de aceptar amigos. Yo en Facebook, hay gente que se enfada. El otro día un tío del trabajo me pidió ser mi amigo. ¿Quieres ser mi amigo? Pues no. Y se enfadó. No, es verdad, lo que estoy contando es verdad. Un tío de aquí, de la oficina de Sevilla. ¿Por qué no? Porque esto lo uso para mi familia y las fotos que yo pongo, que las selecciono con mucho cuidado, no quiero que las veas tú. Ni quiero que tú veas lo que yo escribo en mi muro, ¿no? Entonces, Facebook no es la vida real. Lo primero, ¿por qué quieres conocer gente por internet? ¿Por qué te interesa? Seguramente lo hacemos porque pasamos demasiadas horas y llega un momento en que si estás muchas horas delante de internet te aburres. Te aburres y ya. Y no están tus amigos conectados, pues vamos a conocer a otros amigos, con el peligro que eso conlleva, ¿no? Por pasar el rato. No hay nada tan peligroso como la navegación ociosa. La navegación ociosa es a ver a lo que me encuentro, ¿no? A lo que me echen. Y hay que tener cierto sentido común, ¿no? Esto es peligroso, ¿no? Y luego, vamos a hablar de otro tema. Madre mía, se me echa el tiempo encima. Los datos. Datos. Información que revelamos. Por desgracia, mirad, ahí a mí me gustan mucho las teorías de las conspiraciones. ¿Alguien sabe que hay una teoría de la conspiración? Bueno, voy a hablaros de algo. Esto es una cosa en pasatiempo. Pero es que hay gente que tiene teorías extrañas, ¿no? Por ejemplo, que que hay cocodrilos en las alcantarillas, la gente los tira cuando son lagartijas y luego crecen y es peligrosísimo. Y el otro día devoraron a un tío estaba haciendo la limpieza y lo devoró un caimán. Es una historia que se inventa la gente, ¿no? Una mujer encontró una rata de casi un kilo en una botella de Coca-Cola de 2 litros. Y nadie lo confirma, pero es una leyenda urbana, ¿no? Y hay gente que tiene teorías y tal, ¿no? Bueno, pues hay un tío en la televisión chilena que tiene un programa de televisión, esto es lo bueno que tiene internet, que puedes ver programas de otros sitios, que es muy gracioso, tiene teorías de estas raras. El tío es un flipado que no veas, pero es un flipado. Entonces dice que Facebook lo inventó la CIA. Lo inventó la CIA. ¿Por qué? Porque antes, para que alguien te diera información sobre tu vida privada, lo tenías que torturar. Pero ahora lo hacen gratis. Esto es una leyenda urbana, o sea, esto no está confirmado. No creo que Facebook lo inventara la CIA. A lo mejor sí, no lo sé. Pero bueno, no sabemos si fue así. Lo que sí es cierto, y es lo gracioso de esta leyenda urbana y de esta teoría de la conspiración, es que hoy en día la gente está revelando datos que no se lo darían ni a su mejor amigo y lo están haciendo sin problema. Con Twitter, ¿cuánto usáis Twitter aquí? Yo soy un usuario bestial de Twitter. Hay que tener mucho cuidado con Twitter. Ya con el teléfono móvil yo soy de los que voy a Sevilla a dar una charla a los jóvenes. ¿Es que va a Sevilla? Hay gente que cuando surgió Twitter, muchos se preguntaron, bueno, pero ¿quién va a contar cosas personales ahí a todo el mundo? Pues todo el mundo. Porque a la gente le importa un pimiento y no tiene ningún tipo de pudor, y más hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar ahora del tema de la protección de datos y cómo podéis en un desliz meter la pata y arruinaros la vida. Y podéis pagar las consecuencias, no solo ahora, sino en vuestra vida adulta, y os puede afectar a vuestro trabajo, a vuestra futura esposa, a los padres de vuestra esposa o esposo, y a exponer a situaciones también de chantaje. Así que vamos a ver uno de estos vídeos. Si aburrís de los vídeos, me lo decís, ¿eh? Vamos a ver. Si son buenos, ¿verdad? Vamos a ver este vídeo que está muy, muy bien. Llega a una reunión tus padres, tu profesora y tú. Y más, ponte en la situación, ¿no? Y resulta que cosas que la gente sube a internet habitualmente, fotos de su borrachera, fotos de la última fiesta, fotos de él con la cabeza, asomando la cabeza al váter y cantando bulerías, fotos de la gente hecha polvo y tirada por ahí, y muchas fotos. Luego vamos a ver varios ejemplos de fotos. A lo mejor he hecho alguna foto que he sacado de los que estáis aquí, o no. Pues todas esas fotos están a disposición de cualquiera, de tus profesores, por ejemplo, o de tus padres. Así que el segundo axioma, si el primero es en internet nadie es quien dice ser, el segundo lema es: si no quieres que te chantajeen, no hagas fotos que te puedan comprometer. Y no pongas esas fotos a disposición de todo el mundo, porque una vez que está en internet, has perdido el control de ellas. Hay otro vídeo que no lo voy a poner, pero hemos hecho un CD con todos los vídeos por si alguien los quiere luego ver tranquilamente. Es la edición del director, como las películas, ¿no? Que hay más vídeos, contenidos extra y tal. Pues es un vídeo de una chica que sale con lo típico, en ropa interior, en posición provocativa, y se hace una foto. Y entonces, en el vídeo, la historia, ¿no? Esa foto alguien la pone en el tablón de anuncios del colegio. Y claro, ¿qué pasa? La peña empieza a coger la foto, pero cada vez que retiran la foto, aparece otra vez puesta ahí. Y empieza la gente a desfilar y a retirar fotos, fotos y fotos, y no se acaba. Y todo el mundo con la foto, y la chica con un agobio que te mueres. Llega la chica al tablón de anuncios y se encuentra que está su foto, de ella en ropa interior, poniendo morritos y muy sexy. Intenta quitar la foto y no puede, porque la quita como en una pesadilla. Pues eso es lo que ocurre en internet. Como subas una imagen, has perdido el control de ella. Ya está en manos de todo el mundo. Es lo que pasa con los discos, es lo que pasa con montones de situaciones. Y nunca podrás borrarla. Le ha ocurrido a mucha gente. Le ocurrió a Al Gore, el tío este del cambio climático. Este tío era un político antes de que se dedicara al asunto este del cambio climático. Y después de ganar la elección en uno de los estados de Estados Unidos, pues la fiesta de celebración salió el tío con una cerveza en la mano, ya sabéis que muchos norteamericanos a veces son un poco con un tema de alcohol, y chorreando sudor. Parecía que tenía una taja monumental. A lo mejor no, a lo mejor el tío simplemente, pues está muy gordo, pues sudaba que no veas. Pero parecía que tenía una tranca increíble. Bueno, pues perdió las elecciones. Kate Moss, ¿sabéis quién es Kate Moss? La modelo, ¿no? La pillaron ahí en una fiesta con cocaína. Alguien le hizo una foto, bueno, luego se ha hecho famosa otra vez, pero en el momento perdió los contratos con un montón de gente. Aquí, el paparazzi no es un periodista, el paparazzi eres tú. O tu amigo que te hace una foto y sales tú de fondo y ya está en internet y está en manos de todo el mundo. Mirad, es fácil que un contenido se suba en internet, pero es imposible recuperarlo. Y aquí tenéis un vídeo bastante bueno que explica esto también. ¡Qué gracioso! Con amigos así. Sí, es gracioso, pero imagínate que eso te pasa de verdad y el lunes por la mañana tienes que ir al instituto. Y ya están todos los teléfonos móviles de todo el mundo. A lo mejor algún gracioso le da por imprimirlo y hacer fotocopias. Y ponértelo por todos lados. Hubo un caso en Inglaterra de un chaval al que se decidieron meter con él dando su número de móvil a todo el mundo. Y la gente, el deporte del instituto era mandarle SMS al chaval diciéndole que era imbécil, que era un inútil y tal. Es muy gracioso, sí. Me parto de risa. Hasta que os pase a vosotros. Y esto machaca a las personas y la hunde. Los casos de suicidio por chantaje han aumentado una bestialidad. Por cierto, ¿sabéis que la primera causa de muerte en la gente que tiene vuestra edad es el suicidio? El suicidio. No son, evidentemente no son los ataques cardíacos ni nada, sino el suicidio. Y muchos de estos chantajes derivan en suicidio. Además, el tema del chantaje es que nadie lo denuncia. Cuando a alguien le hacen un chantaje de este tipo, no lo denuncia porque prefiere vivir con la vergüenza. Es peligroso lo que subís a internet, y lo que subís a internet os va a marcar la vida. Voy a poneros varios casos de grandes meteduras de pata de la historia reciente. El primer caso salió en internet, es de un tío nigeriano que se llama Maxi Sopo. Maxi Sopo, el nombre es curioso. El tipo este había robado $200,000 a un banco en Seattle y se había ido a vivir la gran vida en Cancún, México. Bueno, el tío estaba, bueno, tampoco estuviera muy rico, ¿no? 200.000, da lo que da así. Y el tío estaba ahí en Cancún viviendo la vida padre. Ahora, el tío era tan tonto que todos los días se conectaba a Facebook y en su muro escribía algo. La vida es maravillosa. No sé por qué la gente se complica la vida, escribía esto. Está porque está todavía en la página de Facebook del Maxi Sopo, está por ahí. Y puedes leerlo. No sé por qué la gente se complica la vida, si la vida es maravillosa. Y el tío imbécil, pues ahí todos los días actualizaba su estatus en Facebook. Lo buscaba el FBI, que son los que se ocupan de los delitos internacionales también, no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, a los delincuentes más perseguidos. El tío estaba dentro de los delincuentes más perseguidos. Y todos los días se conectaba a Facebook. Y todos los días escribía algo sobre sí. Y ponía fotos. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que hizo el FBI? Pues lo primero que hizo el FBI fue barrer Facebook y MySpace. Y entonces dieron con un amigo de Maxi Sopo. Y el amigo de Maxi Sopo se hizo amigo del oficial de libertad condicional del Pau, este, del Maxi Sopo. Y como era amigo del amigo de Maxi Sopo, luego se hizo amigo de Maxi Sopo. Y lo trincaron. Por tonto. Moraleja, tened cuidado primero con la información que subís a internet y segundo, con quién aceptáis como amigo. Sobre todo si robáis $200,000 en un banco de sitio. No, borrad eso. Pero en cualquier caso, sea lo que sea, hayáis hecho algo muy honesto y muy santo y muy decente, pero que no queréis que nadie comparta, tened cuidado, ¿no? Otro caso era otro tío que se llamaba Craig Lynch. Este se hizo muy famoso en Inglaterra, porque este tío se fugó de una cárcel. Se fugó de una cárcel y contaba sus aventuras por Facebook. ¡Me he fugado! ¡La policía me busca! ¡Estoy escondido! Y lo trincaron. Y alguien escribió en su muro: ahora Craig Lynch está donde se merece estar, que es en la cárcel, y además, por idiota, ha aumentado a su condena el hecho de fugarse. La gente no tiene cuidado con lo que comparte en internet, no tiene cuidado y no sabe que eso tiene consecuencias. Mirad, hay varios tipos de chantaje, ¿eh? ¿Acordáis de chantaje? Eso de que te cojan una información y la utilicen en tu contra, una foto o lo que sea. El novio despechado. En internet hay mogollón de noticias de novios despechados. ¿Por qué? Pues porque muchos jovencitos, algunos, no los que estéis aquí, que sois gente decente y fabulosa, pero algunos, cuando tenéis un novio, os da por hacer una fotito con el novio. A lo mejor tú en bragas, él en calzoncillo en la cama, a lo mejor estáis en una fiesta y haciendo el imbécil, o lo que sea, y esa foto la tiene el novio. Y sois novios, todo es fabuloso y bonito, pero luego resulta que la semana que viene rompéis. Y el tío está muy enfadado contigo, porque la has dejado. ¿Y sabes lo primero que hace? Puedes ir a internet y hacer como el pavo de él. Darle clic y subir la foto que te sacaste con él, que era una cosa, era un tesoro íntimo. Y un secreto que jamás iba a revelar. Y ahora, en tu instituto, y tus padres, y todo eso que no debiste hacer, por supuesto, pero que tampoco debiste hacer una foto, está a manos de todo el mundo. Segunda moraleja, si no quieres que te chantajeen, no te hagas fotos que te puedan comprometer. El pedófilo que pide favores sexuales a cambio de su silencio. Pues lleva muchas horas navegando por internet, ya estás aburrido, y te decides, venga, voy a hablar con desconocidos. Empiezas a hacer algo que nunca debiste hacer, que es tener una conversación subida de tono. Muchas conversaciones empiezan así, empiezan con la conversación con el desconocido, empieza la cosa a ponerse más calentita y luego pasamos a la webcam. Y en la webcam empiezan a quitarse ropa a la gente. Esto la gente lo hace, o sea, no estamos hablando de cosas raras. Solo que el tío está grabándote o te está haciendo una foto de lo que, o una captura de pantalla. Y luego, ¿sabéis qué hace el pedófilo? Te chantajea. Como me diste tu correo electrónico, ten cuidado, porque como no me des dinero o lo que suelen pedir son favores sexuales, es decir, como no te acuestes conmigo, esa foto la hago pública. Y luego hay gente que es tan imbécil, con todos mis respetos, porque pobrecitos, pero son tan imbéciles, que están dispuestos a darle favores sexuales y hacer algo ya peor que te va a marcar para toda tu vida, con tal de que no revelen esa foto. Así funcionan muchos pedófilos. Una vez que te han sacado la imagen, o la información, o la cosita para la tontería picante, te chantajean y te extorsionan, pero ellos no quieren dinero. Ellos quieren un encuentro. Otros jóvenes que abusan de las fotos para extorsionar. Ahí, no voy a hablar del bullying, de lo que es los matones, ¿no? La gente que abusa. Pero tengo un vídeo ahí, que luego en el CD, cuando lo copiéis, podéis verlo, de lo cruel y lo repugnante y lo cobarde y lo despreciable que es el bullying. La típica tontería que haces para meterte con uno, solo que la tomas con uno y le fastidias la vida al pobre. Lo digo porque en mi iglesia hay un chaval que sufrió el bullying, por eso me fastidia bastante. No solo le pegaban los de su instituto, sino que iban de otro instituto a pegarle a él. Ya se había corrido la voz. Era muy gracioso. Toda la información que compartes puede ser utilizada para hacerte daño. Piensa en esto. Fijaros qué tontería. Una foto donde sales en la puerta de tu casa. ¿Qué tiene de malo? Pues que ya saben dónde vives. Una foto que sale en el interior de tu casa. Bueno, pues ya saben si esa casa vale la pena robarla, por el tipo de televisión que tienes, si es grande, si es pequeña. El nivel de vida. Un comentario. Por ejemplo, ¿me voy de vacaciones? ¡Qué bien! La casa está vacía. Una foto de tu hermana pequeña. Qué bien. Hay gente que le gustan los niños pequeños. Hay gente que colecciona fotos de niños pequeños. Cuando la Guardia Civil, leí un artículo, cuando la Guardia Civil incauta discos duros, revisan el contenido de los discos duros para hacer una demanda judicial. Y leía el testimonio de un policía que decía que había visto cosas que le impedían dormir por la noche. Sabéis que en la pornografía hay niveles de maldad, ¿no? De la foto de un tío en pelotas hasta cosas mucho peores, de tipo torturas y tal. El problema de la pornografía es que la gente nunca tiene suficiente, siempre le gusta algo más fuerte. Toda la información que damos es sensible de ser utilizada en tu contra. Hay una página que se llama, por favor, róbame. PleaseRobMe.com. PleaseRobMe.com. Es una página que han hecho de WhatsApp para demostrar lo tontos que somos, que ponemos información sensible. Entonces la gente dice que se va de vacaciones. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera? Me voy 2 semanas. ¡Eso es ideal! Los ladrones lo tienen ahora fabuloso para hacer su trabajo. Por favor, róbame.com. Y ahí hay información sobre casas vacías. La gente lo da, lo dice en Twitter, lo dice en... No sé si habéis oído hablar de Google Latitude. Bueno, Google Latitude es un servicio que está en los móviles, que está asociado a Google Maps, los mapas de Google, donde le puedes enseñar tu ubicación a tus amigos. Es muy interesante, pero también muy peligroso. Yo lo utilizo en mi móvil, si tienen tu móvil GPS. Luego hablo de los teléfonos móviles si me da tiempo. No me da tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si en todo momento saben cuál es tu ubicación, saben si estás en casa, si no estás en casa, o en qué zona de la ciudad estás. Si es una zona ideal para pegarte una paliza o para robarte. Entonces, son servicios. Ahora hay otro servicio que se ha hecho muy famoso, se llama Foursquare. cuatro esquinas, que es que desde un programa, si estás en un local que te gusta mucho, un bar que te gusta mucho, una discoteca que te gusta mucho, pues tú das esa información. Y estamos continuamente mandando a internet, a la vista de todo el mundo, información súper sensible, súper sensible. Mucho cuidado. El tema de las redes sociales, eso ya no es que la información que compartes, la compartes a través de tu ordenador. Pero eso va a cambiar dentro de poco, si no cambiaría. Me dedico mucho al tema de la telefonía móvil. Este año van a salir más de 100 terminales avanzados, con sistemas operativos avanzados, y muy baratos. Muy, muy baratos. Teléfonos móviles que tienen cámara, GPS, navegador de internet, programas de Twitter, programas de mensajería, muy baratos, por debajo de los $200, que en euros es menos. Y encima van a ser gratis, o sea, subvencionados por los operadores. Los operadores de telefonía móvil están deseando que toda la gente tenga teléfonos de alta generación. Porque son chulísimos, porque hacen de todo y porque ya no necesitas tener el ordenador, lo tienes todo. El teléfono que tengo aquí hace todo lo que hace mi ordenador. Tiene hasta su tecladito. Mira qué chulo. Y claro, eso va a hacer que nuestra presencia en las redes sociales no se limite al rato antes del instituto y después del instituto, sino continuamente. Continuamente el flujo de datos no para. Ahora bien, ¿cómo puede afectaros? Hemos hablado del chantaje, ¿no? ¿Cómo puede afectaros los datos al presente? Pero ¿y al futuro? Seguramente no pensáis mucho en el futuro, pero la información que veis ahora os puede fastidiar la vida. Vamos a ver uno de los últimos vídeos que se llama ¿Cómo te verán en el futuro? ¿Cómo te verán en el futuro? Qué vergüenza, ¿no? Abres el álbum de fotos de tu abuela pensando encontrarte imágenes bonitas y te las encuentras bebiendo, bailando, descontrolando, desmayada y otro agarrándole un pecho y sacando la foto, vomitando y revolcándose por el vómito ahí en la tierra, desmayada. Qué bonito testimonio, qué bonito que... Ahora piensa tú que las fotos que tú subes de un día que se te fue la olla y que hiciste lo que no debías, están en internet, y un día tu nieto dice, ay, voy a buscar información de la abuelita. Tiquitín. Y sales haciendo cosas como esta. No sé si el tema de las fotos... Voy a poner un ejemplo de las fotos que la gente sube a internet. O hasta que un día encuentras a un chico, una chica maravillosa, y decides que es el hombre o la mujer de tu vida. Y vaya en serio. Y tu novio encuentra esto. O los padres de tu novio. Y el viernes vaya a quedar para cenar, y los padres de tu novio o tu novia encuentran eso. O estás buscando trabajo. Y sabes que es lo primero que hace la gente que te va a emplear. Meter tu nombre en internet. Y encuentran esto. Y tú llevas un año y medio buscando trabajo. Y por esa estupidez que hiciste, pues a lo mejor deciden que para contratar a un borracho cuerdista que contratan a un tío decente. Pero no fue una cosa que hiciste tú una vez en tu vida. Pero el tío que te va a contratar va a ver esto. O esto. Esta es la típica broma de borracho, ¿no? Que tu amigo se desmaya y te empieza a nombrar. O esto. Bueno, me he puesto a mirar imágenes de borrachos en internet y no os podéis imaginar, algunos no se pueden ni poner. La Kate Moss. O esto. Ese soy yo en una fiesta de disfraces que hice en la turma con los jóvenes de la iglesia y me voy a poner ahí tirado. Y mi mujer me dijo, mi mujer, que es una mujer sabia, dijo, ten cuidado con estas tonterías, no las subas al internet. Porque esto que ha hecho con una gracia, y dice con una gracia con los chicos de mi iglesia, ahora lo ponen por ahí y dicen, mira, el pastor de la iglesia. Vale, por supuesto no está en internet, ni tampoco está en el CD que he dado. No. Era una fiesta rockera, y claro, el concepto que tienen, ahí me di cuenta de lo viejo que soy, el concepto que había que ir disfrazado de rockero. Y claro, lo que yo entiendo por rockero no es lo mismo que entendéis vosotros por rockero. La gente se disfrazó de los años 50, yo me disfrazé de Rosendo. Me compré una melena negra grande, una camiseta heavy metal, y fui de macarra, claro, la gente decía, ¿de qué vas disfrazado? Bueno, pues una tontería como esa te puede afectar a tu futuro noviazgo, a tu matrimonio, a tu empleo, a que tus hijos te digan un día, no me digan nada, porque tú eres un prenda lerenda. Mucho cuidado con lo que subís a internet. Y ahora os voy a decir algo que no sabía, y ya estoy terminando. ¿Sabéis? Cuando os registráis en Facebook, sale un tocho larguísimo con todas las normas, no sé qué, no sé cuánto. Y abajo pone acepto o no acepto. ¿Qué es lo que hacéis cuando sale eso? Aceptar. ¿Quién sabe el tocho ese? Nadie. Cuando instalas el Windows, el Office, ¿qué te sale? Normas de uso, no sé qué, acepto o no acepto. ¿Sabes? Que si le das no acepto, no entra en Facebook. Pues mirad cuáles son las normas de Facebook. Esto es bastante serio, ¿eh? Dice, condiciones de uso y contenido en Facebook. Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografía y vídeos, en adelante contenido PI, nos concedes específicamente el siguiente permiso. De acuerdo con la configuración de privacidad y aplicaciones, nos conceden una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, sin royalties, aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual que publique en Facebook o en conexión con Facebook. Lo que subes a Facebook no es tuyo. Es de Facebook. Es de Mark Zuckerberg, que es el propietario de Facebook. La foto que escribiste, que subiste, no es tuya. Es de Facebook. Si tú te vas, además Facebook dice, podemos además dárselo a terceros. Y a lo mejor tú has hecho una foto haciendo el tonto y alguien decide pues, hacer un vídeo para un documental de la televisión donde apareces tú. Y ahora, no reclames ni te busques un abogado porque esa foto no es tuya. Porque tú firmaste un contrato diciendo que los contenidos que tú subes a Facebook dejan de ser tuyos. Pueden pasar a terceros. Facebook se lo puede ceder a otros. Si escribiste un poema, que eso es propiedad intelectual tuya, ya no es tuyo. Es de Facebook. Si escribiste un relato, si grabaste un vídeo, si te grabaste a ti mismo tocando la guitarra porque te inventaste una canción, ya no es tuyo, es de Facebook. Te lo pueden copiar otros. Lo perdiste. Así que fijaros si es serio esto. Por último, dos cosas. Los padres, esos grandes entrometidos. Los padres, os voy a dar una mala noticia. Los padres tienen derecho a meterse en vuestra vida. Son vuestros padres. Es más, no solo lo hacen porque os quieren, lo hacen porque el Señor le pide a vuestros padres que os protejan y os cuiden. Aunque eso suponga meterse donde vosotros pensáis que no debe meterse. Pero voy a decir una cosita, no voy a dar mucho la tabarra con esto. Algún día, quiera Dios que eso no ocurra nunca, alguien os chantajeará, alguien intentará abusar, alguien intentará acosaros, y ese día, escuchadme los de por ahí, por favor, y ese día, más vale que tengáis las vías de comunicación abiertas con vuestros padres. Porque a la única persona a la que vais a poder acudir y de la que os vais a fiar no van a ser ni vuestros amigos, van a ser vuestros padres. Y más vale que tengáis una buena relación con vuestros padres, porque si os pasa algo gordo, algo serio, los únicos con los que podéis contar son vuestros padres. A lo mejor el día anterior habéis tenido una bronca bestial, pero cuando llega la hora de la verdad, con el que podéis contar son con vuestros padres. Así que mantener la vía de la comunicación. Ellos tienen derecho a supervisar. O sea, igual que ellos tienen derecho a saber quién entra en casa, no abren la puerta y hacen copias de la puerta y se la dan a todo el mundo y van repartiendo por el barrio copias de las llaves para que todo el mundo se meta en casa y en tu habitación. En internet se pueden meter en tu habitación, pueden hablar contigo, pueden coger cosas que tú tienes en tu casa y vuestros padres tienen derecho a proteger ya no solo a vosotros, sino a toda la familia. Y tienen derecho a supervisar todo lo que está ocurriendo. Así que yo sé que a veces son un poco pesadillos, pero más vale que lo hagan. Y por último, las redes sociales no son malas. Yo he hablado de todos los peligros, he hablado de los depredadores sexuales, del chantaje. Os he pintado que aquello parece el AMPA, los bajos fondos, ¿no? Todo lleno de criminales, salidos, guarros, gente que quiere extorsionar. No. Pero gracias a Dios, en las redes sociales hay de todo. Hay de todo. Y las redes sociales se pueden hacer muchas cosas y muy buenas. Por ejemplo, voy a poneros algunos casos. Hay redes sociales profesionales. son muy poco divertidas. Pero hay una red profesional que es la más importante, que se llama XYNG, XYNG. Las redes sociales son una oportunidad para encontrar trabajo fenomenal. Cuidad mucho lo que ponéis en las redes sociales, porque a la hora de encontrar trabajo, alguien puede leer lo que tú haces, interesarse y encontrar trabajo. Mira, tengo un amigo, no es creyente, es un chico de Santander, que el tipo hace fotos. Está en Twenty y hace fotos gratis. El tío tiene ya un nivelillo y hace fotos muy chulas. Pues el tío sube todas las fotos a Twenty. Además, como no tiene el límite de subir fotos, el tío tiene mil y pico fotos. Pues una agencia de fotografía ha visto lo que hace el tío este, le ha gustado y lo ha contratado. Pues una cosa interesante, ¿no? Si hubiera salido haciendo el borracho, el idiota con su amigo, pues no lo hubiera contratado. Pero el tío ha cogido y su trabajo lo ha puesto en las redes sociales y ha encontrado. Lo que yo hago, yo me dedico al tema de blogs, sobre todo. Pero gracias al tema de los blogs, gente que ha leído mi blog me ha contratado. Y tengo una oportunidad de trabajo. En Argentina hay unos chicos de Mendoza, de una ciudad de Argentina que se llama Mendoza, crearon un grupo que se llama Red Animal. El problema de Mendoza es que hay 200.000 personas y 30.000 perros. ¿Y qué pasa? Que los perros se reproducen entre ellos y tienen perritos. Y luego esos perritos crecen y tienen más perritos. Y el ayuntamiento está matando perros. Y estos tíos pues son amantes de los animales y no les hace ninguna gracia que masacren ahí a los perros. Entonces los chicos han formado una red social que se llama Red Animal, donde por muy poquito dinero puedes castrar a los perros y evitar así que sigan matando perros el ayuntamiento. Oye, pues han formado una que todo el mundo se ha apuntado, están colaborando y sobre todo están haciendo adopciones de perros. Pues están haciendo algo que por Facebook es posible y por las redes sociales. Y luego tenéis otros casos, como el de Marta del Castillo. Sabéis que cuando esta chica desapareció, por redes sociales la gente se movilizó. Organizaron encuentros, manifestaciones, pegadas de carteles, y tuvieron una repercusión que, no sé, por las redes sociales no sería posible. O sea, se pueden hacer muchas cosas. A nivel cristiano, ni os cuento. Así que utilicemos las redes sociales de forma constructiva, para hacer cosas interesantes, proyectos, obra social, acción social, activismo. Todas estas cosas se pueden hacer. Bueno, 1 hora 13 minutos. Y nadie ha dormido. Muchas gracias. Un aplauso para vosotros. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla. O ya os he fundido los plomos y queréis comer. Pero no sé si hay tiempo, cariño, o si no, luego podéis. ¿Alguien le gustaría hacer una pregunta? ¿Le gustaría...? Sí, Fabio. ¿No?
Si no hay preguntas ahora, quizá después, mientras comemos, si alguien quiere tomar la vida con nosotros, si quiere preguntarle lo que sea.
Vale, pues gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias a